Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Esta es una canción que La Oreja de Van Gogh dedicó al 11M. Se cumplen 20 años, como están viendo en todos los medios de comunicación, y yo ya les anunciaba que hoy vamos a decir cosas que quizá no se digan en todos los medios de comunicación, como es la costumbre de este programa. No por nada, sino porque contamos la verdad del cuento. Es verdad que muchas veces me lo han dicho, lo digo muchas veces, oye, pero esto, pero sois muy atrevidos, digo, ¿no? Estamos haciendo nuestro trabajo, es que los periodistas éramos así antes. ¿No, Juan de Dios? Periodistas, es la función de los periodistas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se ha desvirtuado mucho,
sí,
porque
total.
Ahora dependen mucho
de la publicidad
y
de las empresas privadas.
Si te hago publicidad, pues no me vas a combatir, y entonces eso todo lleva a que cada vez el periodismo pues sea menos ese periodismo que esperábamos por las mañanas, de titulares en los cuales atizaban a cualquiera sin atender a la publicidad, ¿no? Entonces, ese quedan muy poquitos medios.
Sin atender a la llamada que dijera, oye, no digas esto porque si no te quito no sé cuántos millones.
Efectivamente. Entonces, eso, por desgracia, cada vez está haciendo más mella, y sobre todo desde que han irrumpido los diarios digitales, ¿no? Entonces, eso condiciona la opinión, vamos, estoy absolutamente seguro.
Pues menos mal que este programa que dirijo, como bien saben, y que depende de la publicidad, lo estábamos hablando ahora mismo, que además nos va muy bien, le agradezco a todas las marcas, nunca nadie nos ha dicho lo que tenemos que opinar y que no, y si no, pues tendríamos que prescindir de esa marca y buscar otra. Por eso comienza el debate imposible de hoy, del 11M, no se lo pierdan, bienvenidos.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
Es que hay una línea muy fina que no hay que saltar. sobre todo a los periodistas. No es que seamos los mejores, pero es que es ético, ¿no? Es como los profesores, es una profesión vocacional y es ético, es ético. Mire que el dinero es goloso, pero hay líneas que no atravesamos. Ya lo buscamos por otro lado, ya lo buscamos por otro lado. Hoy debaten Vicente Gorgues, profesor. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Recién llegado de un maravilloso torneo de alumnos de todos nuestros colegios de España, el Torneo de la Amistad, que se celebró en Madrid y muy contento de la labor realizada.
Siempre están haciendo cosas buenas, claro, con los jóvenes y con los alumnos.
Además, es que como nosotros no nos hacemos millonarios, ni cobramos mucho, ni ganamos mucho dinero.
Bueno, pues, pero tampoco estaría mal, ¿no?, que los profesores cobraran más y tuvieran mejores condiciones. Eso lo debatiremos algún día, que me parece una falta de respeto. Que los profesores tengan esas condiciones, igual que los médicos, ojo, igual que los periodistas.
Eso, cuando queráis os traigo aquí a profesores para
sí,
que
sí, la verdad es que sí.
Programa.
La verdad es que sí. Susi Bois, abogada y politóloga, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas
¿cómo
tardes? Está? Muy bien, gracias, Marina.
Gracias por estar aquí. A María José Sánchez, abogada, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, expresidente, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Encantado
bienvenido. Bienvenido a Juan de Dios, detective privado, investigador internacional y que hoy nos va a arrojar datos sobre ese 11M. No todos cuentan todo, ¿no? O no todos disponen de la información.
No,
que, que los investigadores más profundos o que estuvieron investigando, como es su caso, pues tienen y se encontraron, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre he mantenido una postura la misma desde aquellas fechas, basada en las investigaciones que de fuentes alternativas, de las propias y demás. Yo sí que me he leído prácticamente todo el sumario, me he leído la operación policial que hubo en Getafe, donde fueron suicidados los terroristas. Cuando digo fueron suicidados, ya debe uno ir viendo por dónde
lo que está diciendo,
va mi
¿no?
tesis. Y cuando un conjunto clamoroso de fallos en la cúpula policial y en todos los cuerpos policiales hizo que el gobierno que en aquellos momentos teníamos del Partido Popular cayera en el mayor de los estrépitos y del mayor de los errores mediáticos de comunicación que un gobierno puede tener, porque entre otras cosas fue engañado vilmente por una serie de personas que esperaban recoger sus beneficios con la caída de ese gobierno que todo el mundo tenía muy claro que no iba a parar en manos de ese individuo, del que me ahorro calificativos, que luego fue el sujeto llamado Zapatero, ¿no? Que todos sabemos que estaba allí porque no iba a ganar las elecciones ni harto de vino, ¿no? Y se encontró con el poder una persona que, bueno, ya supimos cómo acabó la historia de este individuo y que tenemos que seguir manteniendo porque el sistema, bueno, funciona así, ¿no? Aquello, evidentemente, yo le doy siempre la misma consideración que a la sentencia del caso Alcácer, prácticamente ninguna, no me creo nada. No le doy ninguna la sentencia del 11M es simplemente pues una sentencia basada en aquellas cosas que les plantearon a los magistrados y que ellos juzgaron buenamente, pero que está llena de falsedades, llena de desconexiones, llena de mentiras, llena de manipulaciones, y que, por otra parte, no soy de aquellos, de la otra corriente que dijéramos que está en el extremo opuesto a la que se llama conspiracionista, no es como cuando lo del cuando el caso Alcácer, que lo viví de cerca, muy de cerca, no avalo las teorías conspiracionistas, sino el desastre que se hizo y que acabó con una sentencia que no hay quien se la crea, no se la creen ni ellos, vamos.
Ya lo contaré muchas veces, es que usted estuvo inmerso en la
en el tema del caso
en
Alcácer,
la investigación del caso.
Y igual que otras, esa sentencia muy parecida a esta, igual que la sentencia del 23F, el que se la crea, pues bueno, se puede crear la historia, pero efectivamente la viví también muy de cerca. Mi padre fue uno de los que estuvo involucrado en el golpe del 23F como militar en activo en el Guadalajara 20, y no hay quien se crea la sentencia, y además los años están dándonos la razón. Y en esta del 11M pues hay un cúmulo de desatinos, de desafueros, de mentiras que no pueden hacer creer a nadie que tenga dos dedos de frente que un grupo de matones chorizos, delincuentes de baja estofa organizaran el mayor atentado de la historia de España. No se lo cree nadie, no se lo creen ellos, ni hartos de vino, ¿no? Y esa es mi tesis, que no es la de la conspiración, sino es una tesis en la que, basada en hechos, los sucesos de Leganés, en los cuales suicidaron a 5 terroristas, la destrucción de las pruebas, que en cualquier caso, en un procedimiento judicial, tardan años y años, y que es un problema el que siempre acaban las pruebas durante años en un depósito y nadie sabe qué hacer con ellas. Nos encontramos con que los trenes fueron desguazados a las 48 horas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuadrilla de y desarrapaos que organizaron en 11M, no puede nadie creerse en su sano juicio que fueron los que organizaron esto. Y ya para terminar, estoy absolutamente seguro, como están mis amigos del CNI, mis amigos de la policía, etcétera, etcétera, de la Guardia Civil, que los servicios secretos franceses y marroquíes sabían perfectamente lo que iba a ocurrir y no hicieron nada por evitarlo, porque España en esos momentos podía ser una potencia que les hiciera sombra, y sabiendo lo que iba a ocurrir no dieron ningún aviso a las fuerzas de seguridad española.
Gracias, Juan de Dios. María José.
Pues mira, yo creo primero cuando hoy, que es un día muy especial porque es 11M, pero es que antes tuvimos el 11S, entonces todos veníamos con muy ya muy sensibles, muy sensibilizados, con unos atentados brutales. El atentado del 11S, todos recordamos dónde estamos, el atentado del 11M, todos recordamos dónde estamos. Donde estábamos en ese momento cuando nos enteramos, fue un atentado brutal. De hecho, incluso hoy celebramos el día que celebramos, si se puede llamar celebración, debido al mayor atentado de España y creo que de Europa.
En Europa. De hecho, hoy es el día europeo que se instauró desde entonces. Hoy es el día europeo de las víctimas de terrorismo. Se instauró desde ese 11 de marzo del 2004.
Y luego, sin tener el conocimiento desde dentro, como puede tener Juan de Dios, nuestro compañero, y yo sí que hay una cosa que, por ejemplo, hoy me ha llamado mucho la atención. He estado mirando telediarios al mediodía o noticieros al mediodía, y el público, los primeros 15 minutos, se han dedicado a esta noticia, pero ha habido algo que me ha llamado mucho la atención. Todos los periodistas que estaban allí in situ, en las tres sedes, en tal, iban con vaqueros. ¿Estamos un día de luto? ¿O no estamos un día de luto? Al final es la incongruencia que hay en este mundo, ¿no? O sea, es un poco en relación y colación con lo que decías antes, ¿no? Le damos importancia de 15 minutos, la mitad del telediario, la mitad de las noticias, pero vamos vestidos como no solemos ir vestidos habitualmente, y encima con algo, una prenda sport.
Lo que pasa es que en ese caso los periodistas sí que, por ejemplo, si cubren un sitio de etiqueta... Pues
era
ya
la
está
presentadora del telediario, no era un...
Ya.
¿Vale? O sea, es algo que me ha parecido...
Pero bueno, pueden ir vestidos como quieran, pero ya entra dentro de la responsabilidad de cada uno. No,
que al final es un poco... Para mí me ha chocado. O sea, a nivel personal me ha parecido incongruente. Y luego es cierto que había pues todos los testimonios de las personas que han ido hablando. Pues claro, hay algunos que todavía, como es normal y lógico, siguen recordando 20 años después ese día. Y es que no se lo van a olvidar en la vida. Entonces, al final, con una de las preguntas que tú has hecho al principio, ¿no? O sea, ¿seguimos recordándolo como lo recordamos? ¿Es bueno o es malo recordárselo a las víctimas, que son muchas, desgraciadamente? Porque víctimas no solamente son las personas que fallecieron.
No, claro.
Es toda la gente que estaba alrededor.
Claro.
¿Se lo seguimos recordando de esta manera? ¿Les estamos victimizando otra vez? Nosotras en derecho, ¿no? Y hablamos de victimización secundaria, o terciaria ya en este caso, ¿no? ¿Estamos volviendo a victimizar a las víctimas? Yo lo dejo ahí.
Sí, estamos recordando, es verdad. Esos homenajes están machacando a las personas que...
Están bien, están fenomenales.
O les están apoyando, se hacen para apoyar, obviamente. Le cedo la palabra a Paco Camps, que desde luego ha tenido que hacer muchos homenajes desde su puesto,
sí,
en cosas como
hace,
esta y en otras.
Se hace para recordar a las personas que fueron vil y brutalmente asesinadas por los yihadistas o por ETA en España, porque... Es el Día de las Víctimas del Terror y en España, pues bueno, 200 compatriotas fueron asesinados el 11M y otros casi 1000 compatriotas han sido asesinados por ETA durante muchísimos años. Se hace como recuerdo para que las víctimas sepan que estamos con ellos. Yo tuve, siendo vicepresidente del Congreso, una situación, digamos, muy emotiva, que fue la entrega, por primera vez en la historia, reconocimiento por parte del Gobierno de España, en este caso el Gobierno de Aznar, a todas las víctimas del terrorismo que había habido hasta el momento, hasta el año 2000-2001. En el Congreso de los Diputados nos reunimos la mesa del Congreso, del Senado, y pues vinieron, digamos, pues en torno a unas 150 personas en representación de todos los que tenían relación directa con víctimas mortales de ETA. Y bueno, pues luego hubo una, después de la entrega de las distinciones y el recuerdo a cada uno de ellos, luego hubo un rato pues de conversación de cada uno de nosotros con las familias que estaban allí. Y bueno, pues yo recuerdo testimonios desgarradores, ¿no? De, en este caso, de familiares de asesinados por ETA, como por ejemplo una familia de un guardia civil que nos contaban cómo los niños no fueron al colegio al día siguiente por miedo a que les insultaran porque eran los hijos del guardia civil asesinado. O, por ejemplo, cuando se fueron a buscar un sacerdote para oficiar el funeral y el sacerdote les dijo, mire, es que tengo prohibido por parte de la autoridad política oficiar ningún tipo de funeral, háganlo ustedes en otro lugar porque aquí no nos van a dejar abrir ni la iglesia para poderlo hacer, ¿no? O sea, eso me lo han contado a mí. Ah, es que es tremendo lo que durante tantos años hemos vivido en España con el terrorismo. Y efectivamente hoy es el día en recuerdo de todas las víctimas del terror en Europa, porque fue el atentado, el del 11M más gordo que ha sufrido Europa, que ha sufrido España, hace ahora 20 años. Y bueno, pues hoy en Madrid, ¿no?, en el Palacio Real, los reyes han presidido un acto internacional, un acto de gobiernos europeos, representantes de distintas elecciones, reunidas hoy en recuerdo de las personas que han sufrido esta barbaridad y este horror y este... y estos trágicos acontecimientos. Respecto de la cuestión política, la única cuestión que creo que podríamos hacer como reflexión, entre otras muchas, muchísimas, aparte de estar siempre con las personas que sufren esta barbarie y este salvajismo, es cómo ha cambiado España. La España de 2004, febrero, no tiene nada que ver con la España de 2024 marzo, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Podemos comparar las dos Españas porque nos daremos cuenta que después del 11M España ha cambiado en el proyecto nacional de cohesión, en recuerdo de lo que fue la transición, de la concordia entre todos. O sea, alguien ha aprovechado el horror, el terror, el dolor, el sacrificio de aquel atentado brutal para un menester completamente diferente, que es la defensa de la democracia y la libertad. Y España está sufriendo en sus propias carnes, desde mi punto de vista, en columnas fundamentales sobre las que sustenta el presente y el futuro de nuestro país, en la libertad y en la democracia. La amnistía, por ejemplo, a los terroristas presuntos en Cataluña, o los indultos a los golpistas en Cataluña, son un menoscabo a la Constitución española, a la libertad y a la democracia. Mi pregunta es, si no hubiese ocurrido el 11M, ¿habría hoy en España un debate sobre amnistiar o no a quienes dan golpes al Estado desde gobiernos autonómicos? No lo sé, pero esa es una hipótesis de trabajo que yo creo que es interesante también plantearla.
Susi.
Bueno, pues yo creo, al hilo de lo que comentaba María José, que me parece interesante analizar cómo vemos las imágenes de hace 20 años ahora. Y lo enlazo, Marina, con lo que comentabas al principio del tratamiento del periodismo. Cómo ha cambiado cuando vemos esas imágenes de hace 20 años que ahora, en estos momentos, si las viéramos, tacharíamos de que son imágenes poco sensibles con las víctimas. Y además eso lamentablemente lo hemos tenido que debatir no hace mucho aquí en la ciudad de Valencia por el lamentable incendio de Campanar, ¿no? Creo que al menos en eso hemos evolucionado, al menos algo, en líneas generales, aunque se podría mejorar mucho más. Pero por introducir un tema más también de debate a la mesa, en un momento en el que estamos 20 años después, donde el terrorismo de un modo u otro sigue latente, nos encontramos a puertas de unas elecciones en el País Vasco en un auge imparable de Bildu, un partido que todos sabemos que no ha negado, no ha condenado el terrorismo, y que esta semana pasada, por ejemplo, uno de los ayuntamientos donde tiene la alcaldía rechazó un minuto de silencio por los guardias civiles fallecidos y continuó con la orden del día del Pleno. Con lo cual, aunque puede ser que sí que hayamos evolucionado, como comentaba Paco, ¿hacia dónde hemos evolucionado? Yo creo que sería la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde hemos evolucionado? Especialmente por lo que comentabas, Paco, pero sobre todo también me preocupa mucho, expresidente, me preocupa mucho qué va a ocurrir en las próximas elecciones en el País Vasco. Porque aquí el Partido Socialista va a tener mucho que decir. El Partido Socialista puede ser clave de gobierno, pero ¿de quién? ¿Del PNV o de Bildu?
Gracias, profesor.
Pues yo recuerdo aquel día, lo primero que haría yo en un día como hoy es el máximo respeto posible a las víctimas. Siempre me dio mucho repelús que se manipule políticamente un hecho tan trágico y lamentable como este, una atrocidad, un acto terrorista, y que luego se haya manipulado tanto de forma política, de forma informativa, con medios que alentaron conspiraciones. Yo me creo a las Fuerzas Armadas, me creo a la justicia, igual soy muy inocente, pero no me creo otro tipo de manipulaciones. Aquel día yo recuerdo que iba en el autobús con el conductor, llevábamos a los chavales del colegio, como todos los días, a nuestras clases. Y cuando oímos la noticia, el chofer y yo, pues estábamos asustados, a los chavales y a los chiquillos no les dijimos nada, y así fue como viví yo aquel acontecimiento horroroso. Y luego ya, pasado el tiempo, podríamos hablar de muchas cosas que pasaron, pero ya os digo que yo, para mí, lo más importante es el respeto a las víctimas. Si se les hacen homenajes de acuerdo con lo que ellos piensen, con las asociaciones que hay, todas las víctimas del terrorismo, como decía el expresidente o el presidente, y sobre todo, creo que hoy estamos, en cuanto al terrorismo, mucho mejor que hace 20 años. No hay terroristas, gracias a Dios, por lo menos los ETA ya no existe.
Jordi.
Yo pondría sobre todo, como dice Vicente, el foco en esas víctimas. Estamos hablando de casi 200 fallecidos. Eso es una barbaridad. Y todo lo que hablamos, esa gente alrededor suyo que lleva dos décadas sufriendo, que nunca imaginó que esto pudiera ser una realidad. O sea, que estábamos acostumbrados a otra cosa. A eso, y es muy grave, casi acostumbrarnos, como estábamos durante décadas, a atentados de ETA con una manera de actuar que era la que era, pero atentados en cuatro o cinco frentes, recuerdo que fue, todo empezó en Atocha, los primeros informaciones llegan porque muchos periodistas que estaban desplazándose, vecinos, pues sin saber ni cómo ni dónde, pues escucharon esas primeras explosiones, luego todo muy confuso. Recordaréis, cada minuto que pasaba, las cifras de muertos aumentaban, era terrible. Yo recuerdo, como Vicente, como la mayoría, cómo vivimos aquello. Yo estaba en la universidad y no entré a clase. Yo me enteré por la radio y me quedé toda esa mañana fascinado y medio en shock, siguiendo esas informaciones tan, tan confusas. Y quiero decir, poner a las víctimas en el centro. Tendemos un poco a querer, con el paso del tiempo, hacer mucho análisis político, que probablemente también hay que hacerlo, pero yo pondría el foco en el drama que se vivió aquel día y que siguen viviendo mucho esas familias.
Es que yo creo que es importante también poner el foco en la parte política, porque, como bien has dicho, ¿no? A todos nos golpeó. Es decir, aunque no seas una víctima directa, como sociedad, como sociedad, hay un golpe que es muy difícil de recuperar, es decir, de muy difícil de llegar la fecha conmemorativa y no recordar dónde estábamos, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué debemos mejorar. Y ahí es donde interviene la parte política, que la parte política sea capaz de canalizar cómo siente la sociedad el respeto.
Yo lo que veo, el problema es que en la mayoría de actos las cámaras siempre miran a los políticos. Muy pocas víctimas conocemos de aquello, muy pocas familias se les ha dado voz en estos 20 años. Y está muy bien que los representantes públicos, con esta vertiente que tienen de representatividad, pues ocupen los focos y las imágenes. Pero creo que el día de hoy debería ser para,
¿qué os parece,
para otros, no para los
políticos? La celebración de hoy de Europa, o sea, del Día Europeo, ha sido solamente con ministros del gobierno.
Día Europeo de las víctimas de terrorismo.
No ha habido, pero es que no ha habido nadie más. No ha habido representantes políticos de otros partidos políticos, no ha habido... A mí me ha extrañado.
¿O familiares de víctimas?
Me ha extrañado. Uno, dos...
Bueno, Juan de Dios. Es evidente que estos comentarios que hacemos sobre que solo ha ido el gobierno, que no han ido las víctimas, que no ha ido la oposición y demás, aquel atentado supuso no solo el cambio radical de gobierno, además que las contra lo que las encuestas estaban vaticinando, sino que supuso que se volviera otra vez a las dos Españas. Desde esa fecha seguimos estando prácticamente partidos por la mitad. De hecho, ahora cada vez que hoy, por ejemplo, se hacen críticas y programas y demás, siempre se vuelve a insultar, a menospreciar, a criticar al gobierno que ya que en aquel momento tenía el poder, que era Aznar. Bueno, yo he oído críticas absolutamente atroces contra Aznar en el día de hoy, aprovechando el aniversario del atentado, cosa que considero que no ha lugar, porque es volver a ahondar en esa herida. Sí, bien es cierto que aquello podía haberse remediado con una cosa que no entendimos muchos, ¿por qué no se suspendieron las elecciones en ese momento? No se puede tomar una decisión de votar en unas elecciones sometida a una presión de 193 muertos. El gobierno podía haber decretado el estado de alarma, tenía elementos legales suficientes para suspender las elecciones y hacerlas en un momento en el que estuviera más calmado. Es evidente que al gobierno, con todo el dolor de nuestro corazón, le hubiera interesado de alguna forma que fuera ETA la que lo hubiera hecho, como todo apuntaba. Ojo, solo un diario de toda España, además de provincias, dijo esa tarde que había sido el yihadismo, el Faro de Vigo. Ojo, el Faro de Vigo, ni siquiera El País, ni siquiera la ABC, ni siquiera aquellos diarios de la izquierda apuntaban a un atentado yihadista. Solo el diario de Vigo, diario comarcal, se atrevió a decir en sus páginas, además estaba dirigido por Rubio Vieito Rubido, ese diario fue el único que dijo que era un atentado yihadista. Hasta la portada del País dijo que era ETA. Recordar que unos días antes se interceptó una furgoneta cargada de explosivos que iba para la ETA. Un guardia civil de 28 años murió en esa acción y salvó a Madrid de una hecatombe. Eran explosivos que iban para ETA porque estaba preparando un atentado que se sabía que se iba a producir con casi toda seguridad el día 12 de marzo. Porque ETA quería darle un regalo de despedida al presidente Aznar, que era: esto es lo último que vamos a hacer, te vamos a reventar donde podamos, y eso estaba todo preparado. E increíblemente pasó esto del 11M cuando, ojo, todos los integrantes de las tramas estaban controlados por los equipos policiales. La Guardia Civil tenía pinchados los teléfonos de unos, los otros estaban vigilados. Era el grupo de delincuentes más vigilado que había en España. Tres núcleos completamente desconectados: la trama asturiana de delincuentes, la del Chino y la de Trasorras. Eran grupos de delincuentes que se unieron para cometer el mayor atentado de la historia, que fueron 193 muertos. Considero que se tenían que haber suspendido las elecciones y haber votado con más tranquilidad, y que de alguna forma, y a mí me consta, que hubo mandos policiales y judiciales, entre ellos el juez Garzón, que increíblemente, sin que le tocara el día, juzgado de guardia, apareció en la estación de Atocha, para hacerse cargo de las diligencias, pese a que no le tocaban, interfirieron en la política y sacaron provecho de esa masacre con fines políticos, como se vio posteriormente con el triunfo del gobierno de Zapatero, que no iba a ganar ni borracho.
María José.
Pues la verdad es que estoy anonadada de las cosas que estoy aprendiendo con Juan de Dios, que claro, no conocía, porque no soy experta como él desde el punto de vista interno. Yo sigo pensando, pues como Jordi, como Susi, como Vicente, bueno, como todos, como Paco, como el presidente, que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tratamiento que le estamos dando a las víctimas, que por supuesto se tienen que sentir acompañadas, que se tienen que sentir que están ahí, que las cuidamos, que estamos con ellas, ¿vale? Pero ya traspasar ciertos límites como se están traspasando, pues yo creo que hace daño y no tienen por qué. No, al final tenemos que plantearnos muchas cosas. Lo que está claro es que ese día marcó también una diferencia entre a nosotros, ahora que estamos volviendo a sacar el tema del terrorismo que hasta entonces desgraciadamente habíamos vivido en España, ¿no? Porque además yo, por ejemplo, uno de los atentados terroristas lo viví a 20 metros, entonces, de los de ETA. Entonces, pasar de sentirse como ciudadano, estoy más o menos libre porque no pertenezco a familia de o no soy guardia civil o no soy político y tal, tener la vulnerabilidad de que a cualquiera de nosotros nos puede tocar en cualquier momento. Yo creo que fue algo que marcó un antes y un después en la sociedad española, ¿no? De sentirnos súper vulnerables, que cualquier persona o cualquier grupo organizado puede hacer masacres, organizar masacres y destruir lo que para nosotros era sagrado.
Es que estás poniendo, estás dando la clave. Yo vengo en el metro muchas mañanas, hoy ahora cuando me marche me voy en el metro. El metro va atestado de gente. Yo entro con una cartera. En esa cartera llevo exámenes, llevo ejercicios, pero puedo llevar una bomba.
Yo sigo mirando cuando alguien se olvida una bolsa en algún sitio y sigo teniendo miedo, ¿eh?
Y muchas veces lo he pensado, no hoy, durante muchas veces. Vamos abarrotados y digo, madre mía, aquí si pasara algo, se lía una.
Sí,
es muy fácil.
No hay nada más que nos mueva que
el objetivo. El objetivo de ETA en algún momento pudo ser, digamos, selectivo. Militares, guardias civiles, policías nacionales, luego políticos, pero no olvidemos que ETA atentó en Hipercor, por ejemplo, que era un centro comercial y la gente estaba comprando lo que correspondiese.
Y aquí al lado, en el Corte Inglés.
Ese iba a comentarlo ahora porque yo era concejal y recuerdo el atentado que hubo en los cuartos de baño, en los baños de una de las plantas del Corte Inglés de Pintor Sorolla. O sea que ETA también mataba de manera...
Sí.
Matar indiscriminada o discriminadamente, tampoco me gusta hacer la distinción, porque toda víctima mortal es víctima mortal y es víctima de ETA, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dentro de esos paradigmas en los que se pretende a veces encasillar la actitud de los terroristas, asesinos, mafiosos de ETA, sanguinarios, brutales, pues sí, pues hay veces que buscan un atentado directamente relacionado con su extorsión en su momento, su extorsión de petición de dinero, pues un empresario, luego pues intentar hacerle daño a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los militares, en fin, pero también lo han hecho, digamos, de manera a lo bestia, ¿no? Todo es a lo bestia, pero también lo han hecho en un lugar determinado en el que lo que querían era causar el mayor daño y estupor posible, ¿no? Lo que les tengo que decir es que yo el día 12 de marzo, que era presidente de la Generalitat, con la delegación del gobierno, en toda España se hizo, en todas las capitales de provincia, en nuestro caso aquí en Valencia, hicimos una manifestación en contra del terrorismo y del dolor y a favor del encuentro con las personas que estaban viviendo la tragedia de la muerte de algún, del asesinato. No de la muerte ni el fallecimiento, del asesinato brutal por acto terrorista de algún familiar. Y cuando terminamos la manifestación, unos cuantos, y no diré quiénes, se fueron a las sedes de mi partido a gritarnos asesinos. En fin, eso sí que es manipular políticamente, pero además estoy hablando fue en caliente, o sea, no es que fue al mes siguiente.
Cierto. No,
es que de allí terminamos Y de repente llegué a la sede del paro de la Generalitat, llegué a la sede de la presidencia de la Generalitat y me dijeron, presidente, miembros directos que han estado con nosotros detrás de la pancarta se han ido directamente a la sede del Partido Popular, que está en la plaza del Ayuntamiento, a gritarnos asesinos. Eso lo hicieron. Eso mi partido no lo ha hecho nunca. Otro partido lo hizo y se fue. Y lo hizo en Valencia y lo hizo en toda España. Y la otra cuestión que ha hecho en mención Juan de Dios. El Partido Popular demostró de nuevo que es el partido de la democracia de España. Y decidió que las elecciones se produjesen, pasara lo que pasara, el día 14 de marzo. Seguramente otro partido no lo habría hecho. O sí, no lo sé. Pero en cualquier caso el Partido Popular y José María Aznar tenían claro que la democracia tenía que estar por encima del horror, del terror, de la persecución, del asesinato, de la situación de crisis colectiva que se produce después de un atentado de estas características. Solo recordar lo que pasó, que también lo recordamos todos, dónde estábamos cuando fue asesinado brutalmente por ETA Miguel Ángel Blanco. Y ahí también había una suerte de chantaje al gobierno democrático de España, y el gobierno democrático de España dijo, no podemos ponernos de rodillas delante del terror, porque si nos ponemos de rodillas delante del terror, permitiremos a partir de ahora que los terroristas hagan de su capa un sayo. Y respecto de la cuestión de quién va a gobernar, que ha apuntado...
Susi, abogada.
En el País Vasco, yo desgraciadamente creo que tenemos todos la respuesta. El Partido Socialista le ha entregado a los filoetarras Navarra. Yo estoy convencido que lo que les entregará a los nacionalistas vascos será el País Vasco. Es decir, que el acuerdo con los filoetarras es, yo le doy a los filoetarras de Bildu Navarra y les doy a los del PNV el País Vasco. Es que no me cabe la más mínima duda que el PSOE va a hacer eso.
El público quiere intervenir y no me extraña, adelante.
Pues parece mentira que haga 20 años y la verdad que quedan más las imágenes y los sentimientos que la cronología y quizá los hechos en sí, ¿no? Pero por aquella época estaba estudiando y estudiaba fuera de Valencia y claro, ya tenían bastantes conocidos, amigos, amigas que vivían en Madrid o que se habían trasladado hace poco y inicialmente pues a través de los teléfonos, de la prensa, de la radio, pues uno se empieza a dar cuenta de la dimensión y lo primero que hicimos fue contactar a esos amigos y la sensación total de alivio. Posteriormente, pues al llegar a casa y empezar a ver las imágenes escalofriantes, creo que como nunca las habíamos visto aquí en España, pues te hacían empezar a ver la magnitud de lo sucedido y saber que por desgracia pues estabas viviendo un momento histórico. Un saludo y gracias por dedicar unos minutos a unas horas a esas víctimas que tanto lo merecen.
Gracias, Fernando. Gracias, doctor.
Me gusta la reflexión que hace nuestro oyente y nos damos cuenta cómo irremediablemente acabamos poniendo el foco en Zapatero, en Bildu, en Camps, en Aznar, en el gobierno de... No sé, yo está claro que hay que hacer análisis políticos en este sentido, pero yo sería más de poner el foco en el drama,
sí, lo que ha
en
dicho
el recuerdo de
nuestro oyente, ¿no?
Porque por momentos, según qué análisis, parece casi que fue todo una estrategia maquiavélica del posterior gobierno socialista lo de poner las bombas.
No, pero hay otro detalle curioso, si nos centramos en las víctimas, y es...
Estamos ya en el final, ¿eh? Hay más opiniones.
Hay dos asociaciones que se llevan a muerte, valga la redundancia, pero a muerte, y son las de víctimas. Con lo cual hay dos tipos de víctimas, ¿eh? Unas que cuando recuerdan eso atacan al gobierno de la derecha y el otro al de la izquierda. Hasta ese punto se ha llegado, porque hay dos asociaciones que se llevan a matar.
Asociaciones de víctimas de izquierda y de derechas.
No de izquierda a derecha, ya no se llaman así, sino que cada vez que hacen una reivindicación, una de ellas está presidida por una señora que echaba peste por la boca y en la otra lo mismo. Acordaros que hay dos asociaciones de víctimas de los atentados de Atocha. Ojo, siendo todos muertos iguales. O sea que...
Profesor, sí, adelante.
No, yo estaba pensando ahora con lo que decía Juan de Dios, que las víctimas son víctimas, me da igual lo que piensen. El sufrimiento que han tenido es tan grande
que nos debemos de volcar con ellas, critiquen a este gobierno o al otro.
Esos padres que han perdido a un hijo joven, como fue en muchísimos casos,
claro.
Por ejemplo, pues imagínese, ese le da igual lo que
y,
esté diciendo.
Y hay
diciendo,
que reivindicar
es que les da igual
todo. Fuimos a las manifestaciones de entonces, los que siempre hemos querido no a la guerra, por ejemplo, en mi caso. Yo fui duramente criticado por ser un abanderado del no a la guerra. Tuvo que salir casi Ratzinger a apoyar a los que no queríamos la guerra. Y también lo digo públicamente que también fui a manifestaciones de no a la guerra, simplemente porque no me gusta la guerra. El otro día hablaba con una alumna rusa. Ella fue la primera que me habló a mí de la guerra. Yo nunca le había dicho nada, está en segundo de la ESO, es un encanto de chiquilla. Y de repente me dijo, Gorges, ¿por qué niños no queremos guerra y mayores queréis guerra?
Qué
pues
bonito.
Esto, lo que hay que hacer es ayudar a las claro. víctimas, piensen lo que piensen y víctimas del terrorismo, de ETA, del Grapo, de quien sea.
Estamos en conclusiones ya, Susi, por favor, una conclusión
pues una
del
conclusión,
tema de hoy.
Creo que lo ha dicho María José, que ha cambiado.
No han entrado, que me parece lícito, pero no han entrado a la disertación que hacía al principio Juan de Dios, uh-huh. ¿No? Donde decía, las cosas no son como nos las han uh-huh. contado, uh-huh. pero bueno, claro.
Bueno, pero sí que es verdad que sí que han habido cambios en estos 20 años, por ejemplo, en seguridad y en arquitectura, ¿no? En seguridad, por ejemplo, yo creo... Todos recordamos cuando íbamos a Masqueta, bueno, igual ya no habían todavía ni móviles, pero ahora vamos a la Masqueta con el móvil y el móvil no funciona. Y no es casual, ¿no?, que a nadie nos funcione el móvil. Lamentablemente, muchas veces a golpes pues se confeccionan normas de seguridad o normas arquitectónicas, como posteriormente hemos visto otra serie de atentados, cómo circular estas nuevas ciudades bloqueando avenidas largas para evitar otro tipo de atentados o cuando hay actos multitudinarios, estos como ya no son las vallas estas de hierro, sino de hormigón, largo, ¿no?
Sí.
Que lamentablemente hemos tenido que aprender a golpes, de duros golpes, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos 20 años, al menos en esa parte, sí que yo creo que hemos evolucionado.
Gracias, María José. Por favor, conclusión.
Pues hoy es un día para el recuerdo y espero que sea un día para aprender.
Muchísimas gracias, Jordi. Por favor, ¿alguna cosa
pues
más?
Pues desde aquí en recuerdo a todas esas personas que, siguiendo su rutina, un día cogieron un metro o un cercanías, la mayoría trabajadores que iban a su puesto de trabajo o estudiantes, y que, fíjate, en un giro cruel del destino, sin comerlo ni beberlo, pues no volvieron ya nunca a casa. Recordar que es con diferencia el atentado más horrendo y bestial que se ha visto en este país.
Por favor, Paco, Camps.
Sí, no, efectivamente, no al terrorismo, estar siempre con las víctimas del terror, acompañarles en estos trances tan brutales. Y evidentemente, días así, lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que estar todos juntos contra el terror, independientemente de dónde venga, porque el terror es el terror, ¿no? Como la guerra también, ¿no? No a la guerra, nadie quiere la guerra. Lo que es paradójico es que se diga no a la guerra y luego los de no a la guerra, no por el profesor, sino por otros, cuando es Rusia la que invade Ucrania, pues digan que es otra cosa diferente. Yo estoy no a la guerra siempre, no al terror siempre, sí a la libertad, sí a la vida, sí a la democracia y sí a la defensa civilizada de los distintos proyectos que cada uno pone en marcha, que es lo que realmente interesa. Ideologizar, politizar, el terror o la muerte es un horror y es lo que tenemos que intentar entre todos no hacer. Y cuando España estaba unida, junta contra el terror, pues lo que tenemos que continuar es estar unidos contra el terror, porque hemos sufrido mucho los españoles después de tantos años de terrorismo de ETA y de terrorismo yihadista como el que estamos en estos momentos recordando con profundo dolor y tristeza después de 20 años. Pero desde luego no al terror y no a la guerra. Venga de donde venga el terror y venga de donde venga la guerra.
Profesor, por favor.
A recordar a las víctimas, darles el mayor abrazo posible y que no vuelva a haber víctimas.
Bueno, yo otra perspectiva diferente es acordarnos que mientras estamos en la Masqueta y hay 100.000 personas, hay muchos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, de los servicios de información, del CNI, de la Guardia Civil, del Ejército, en los servicios de inteligencia, que periódicamente capturan a individuos que están en sus casas preparando atentar contra el resto de la población y que gracias a ellos, a esos traductores, a esos miembros de los servicios de información, hacen un trabajo para anular esas nuevas tentativas y recordar que cada X tiempo se detecta una célula gracias a esta gente que trabaja en silencio y que muchos de nosotros, la mayoría, no conocemos.
Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por tener memoria, a todos ustedes que nos siguen también, a todos nosotros también. Tengamos memoria y no se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.